Saludos a quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia hoy miércoles 19 de octubre. Susana Mancana, ya la escucharon, buen día.
Hola, buenos días, Emiliano.
Isaac Alfie, ¿cómo te va?
Bien, buen día.
Bueno. Respirando agitado porque acabo de llegar.
Sí.
Sigo ahora con los invitados que hoy tenemos en la mesa. El doctor Alejandro Abal, que bueno, ya nos ha acompañado en otras ocasiones. ¿Qué tal, Alejandro?
Buen día, ¿qué tal, Emiliano? Buen día a todos.
Y Agustín Canzani, que por primera vez acepta nuestra convocatoria. ¿Qué tal, Agustín?
¿Qué tal? Mucho gusto.
Los oyentes deben conocerlo, sociólogo, máster en ciencia política y candidato a doctor por la Universidad Internacional de Andalucía en España, profesor de opinión pública en grado y posgrado en la Universidad de la República y en la Universidad Católica, fue director de equipos Mori hasta 2005, director de la Fundación Liber Sereni, hoy concentrado en la actividad docente, ¿y qué más?
Y también asesoramiento, básicamente, en Uruguay y fuera del país.
Bueno, gracias entonces por acompañarnos, ¿eh? Vamos al primero de los temas que tratamos hoy, de una agenda política que tiene unas cuantas cosas en estas horas. Con la firma de todos los senadores del Frente Amplio, la bancada del oficialismo presentó ayer en la Cámara Alta un proyecto de ley por el que se procura que los delitos cometidos durante la dictadura no prescriban. El texto es bastante breve, tiene 4 artículos. Artículo primero, se restablece la pretensión punitiva del Estado para todos los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1 de marzo de 1985. Artículo segundo, no se computará plazo procesal alguno en el periodo comprendido entre el 22 de diciembre de 1986 y la vigencia de esta ley para los delitos a que refiere el artículo 1. Artículo tercero, declárase que los delitos a que refieren los artículos anteriores son crímenes contra la humanidad de conformidad con los tratados internacionales de los que la República es parte. Y artículo cuarto, esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación por el Poder Ejecutivo. La coordinadora de la bancada del Frente Amplio en el Senado, Susana Dalmás, explicó ayer a la producción de En Perspectiva que el proyecto ya pasó a la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara para que, después de una rápida discusión, vuelva al plenario. La intención del oficialismo es que el próximo lunes, en una sesión especial, ya se vote, si es posible, con el respaldo de todos los partidos políticos, pero si no, con la mayoría que el propio Frente Amplio tiene. Hace días que este tema estaba rondando, claro, la agenda. Ahora aterrizó con fuerza en la medida que se conoció el proyecto y bueno, y que se lo presentó en el Parlamento entrándolo por el Senado. ¿Cómo han visto este paso? ¿Cómo han visto esta novedad? A ver, una primera ronda rápida.
Bueno, empieza.
Isaac Alfie.
Primero, no soy abogado, está todo fenómeno, pero hay algunos principios básicos del derecho que son, que lo sabe cualquiera a esta altura de partido. Yo no entiendo si con esto es en serio o es en broma los artículos de ley. El primer artículo, se restablece la pretensión punitiva del Estado. Las leyes penales solo son retroactivas cuando son más benignas para el reo. O sea, esto no puede bajo ningún concepto anular la otra ley ni no aplicarla. O sea, yo la verdad que no entiendo si esto es para engañar, para no engañar, qué se pretende, qué se deja de pretender. Más allá de eso, a mí me parece que la historia del Uruguay, para bien o para mal, yo creo que no sé si para muy bien, pero en su momento fue así, amnistió a todo el mundo. Lamentablemente, y es claramente que el sistema político no quería hacerlo, no los amnistió todos juntos. Entonces fueron sucesivas leyes de amnistía, después de reintegro de los funcionarios públicos y otras más, y terminó con esta ley. Yo voy a ser bastante claro, a mí yo no quería la amnistía. Ahora, si seguimos en este camino, van a venir dentro de unos años otros a decir, no, ¿saben qué? Los que nunca pagaron ninguna pena, o los que pagaron pocas penas, que yo entiendo que pagaron pocas penas, porque eso es todo tan subjetivo, los vamos a poner presos a todos aunque tengan 80 años. O sea, esto no es un camino que eligió el pueblo uruguayo. No sé si para bien o para mal, pero ya lo elegimos hace mucho tiempo.
Agustín.
No estoy seguro que comparta esa opinión. Creo que, en primer lugar, lo que siente un pueblo varía a lo largo del tiempo. A mí siempre me llamaba un poco la atención esta idea de que, por ejemplo, porque en el 89 se votó tal cosa, después no pueda ser reformada. Eso haría, por ejemplo, que las constituciones quedaran escritas en piedra. En realidad, una parte de la población que votó en el 89 ya no está más, y una parte de la población que puede votar ahora sí lo está. Entonces, yo creo que hay un... Primero, hay que comparar en términos de lo que es la sociedad en cada momento y en cada situación. En segundo lugar, creo que, si bien es muy discutible, hay una proporción importante del sistema político y de la población uruguaya que considera que el Estado haya cedido el poder de penar a determinado tipo de ciudadanos que nunca habían sido penados, que es diferencia con otros que sí pudieron estar penados y luego fueron liberados, es algo inadmisible para los patrones democráticos.
Y los que, los que nunca fueron penados, igual, del otro lado.
Correcto, yo me estoy refiriendo a los que sí fueron penados.
Del otro lado que nunca fueron penados.
Probablemente, habría que ver quiénes son y cuántos son. Lo que estoy diciendo es que hay una parte de la sociedad que tiene esta concepción, que la apoya, y a mí me parece que está dentro de las cuestiones que son válidas. Yo tampoco soy abogado, no conozco los detalles jurídicos de este punto, y sí creo que es importante que el sistema político en general tome decisiones con arreglo a los procedimientos que de alguna manera el país se da para tomar esas decisiones. Pero me parece que esta es otra discusión que a veces se mezcla y se la pone como del mismo nivel o de características parecidas, y hay discusiones de fondo también.
Susana, a ti este es otro de los temas que te agarra quizás mal parada, porque llegaste al país obviamente varios años después de que se sancionara la ley de caducidad, pero, en todo caso, ha seguido las últimas alternativas de toda esta polémica. Entonces, este paso, esta novedad que ahora ocurre, ¿cómo la ves?
Y, evidentemente, creo que hay un interés de la fuerza política que gobierna hoy en el Uruguay en que esos crímenes, que esos excesos de la etapa de la dictadura no queden sin castigo, no queden sin, digamos, sin ser al menos llevados ante la justicia. Hay que tener en cuenta que hay muchas posiciones. Digo, no puedo decir nada nuevo porque, evidentemente, poco original puedo aportar a esto. Lo que a mí me preocupa es que yo siento que hay necesidad de que se reparen esos graves incidentes, pero, claro, también, como dice Isaac, hay gente que opina que hubo gente del lado que hoy está gobernando que también fue amnistiada, ¿verdad?, por esas medidas que se tomaron tras la salida de la dictadura. Las cosas vistas hoy con retroactividad adquieren otro tono, adquieren otros matices, y muchas veces una ley que fue defendida en su momento hoy se puede ver como que fue injusta, y es así, porque se debió haber hecho justicia, seguramente todos podamos coincidir en eso, pero a mí me preocupa sobre todo que si seguimos embretados en este tipo de discusiones que nos obligan a mirar muchísimo hacia el pasado, no nos ayuden a centrarnos en el presente y en el futuro, y creo que sobre todo también hay que trabajar con igual ahínco en el aspecto de reconciliación. Esto me parece que sigue abriendo la fractura entre lo que es la institución militar y policial y su brecha con la sociedad civil. Y esto también se está pagando a un precio muy alto. Recordemos que cuando hablamos de los niveles de seguridad en el país, hay una muy pobre o pésima percepción de lo que es la tarea policial, la tarea de los militares. Por un lado tenemos al presidente Mujica, que nos dice que no todos los militares de hoy son como los de antes, por ejemplo, cuando ocurrió el capítulo de los hechos graves en Haití, con algunos cascos azules uruguayos. Pero claro, si bien eso es cierto, después sigue habiendo un debate, un discurso que nos remite a la época de la dictadura. Y esto es lo que a mí, digo, lo que puedo aportar es que me preocupa que no se trabaje con igual ahínco en acortar esa brecha entre lo que es la tarea policial y de los militares, de la institución castrense, como digo, y la sociedad civil, porque pagamos todos.
Los oyentes también, claro, están opinando del tema. Y entonces, por ejemplo, Claudio dice: es de seguro violatoria del mandato popular. O, dice Edgar, este proyecto tiene una dimensión ética, moral, filosófica y política que honra al Frente Amplio. Si hay una cuestión de carácter jurídico de orden constitucional, bueno, nuestro régimen jurídico tiene en la Suprema Corte el órgano que va a controlar ese aspecto. Ya que nos metimos entonces por esta vía en lo jurídico, que dice el doctor Emiliano, Alejandro Aval, ex decano de la Facultad de Derecho.
Emiliano, dos cosas. Primero, Alfi, recién mencionó que el sistema político había optado por amnistiar a un sector de la gente que había estado en fin, supuestamente violando la ley y la Constitución, y que en cambio había optado por no hacer lo mismo con el otro. Eso estrictamente no es así. Fueron los militares los que no quisieron ser amnistiados. El sistema político los quería amnistiar a todos, pero los militares no aceptaron ser amnistiados porque no habían cometido delito. Eso fue lo que dijeron. Es nada más que una cuestión menor, si se quiere, pero creo que vale la pena puntualizarlo.
Y yendo ahora al proyecto, ¿ha podido mirarlo?
No, tenía algún otro comentario sobre lo que dijo Canzani, coincidiendo en parte y en parte no. Lo de Canzani, el ejemplo que puso de la reforma de la Constitución, por supuesto que tiene razón, y además el sistema político, naturalmente, que puede cambiar de opinión. El país, la ciudadanía, de acuerdo a las circunstancias, va cambiando de opinión, y es razonable. Lo que pasa que en general no se cambia para atrás, se cambia para adelante, exacto, ¿no? ¿Verdad? Esa es el lo que quería puntualizar. Exacto. Bueno, en segundo lugar, con respecto al proyecto, lo vi ayer de noche. En realidad, esto vieron que salió muy de apuro. Y la verdad es que, ahí hay dos temas grandes, me parece. Uno es la derogación de la ley de caducidad. Y el otro es el tema de la prescripción de los delitos denominados de terrorismo de Estado. Son dos cuestiones, si se quiere, diferentes, que están mezcladas, que podrían haberse tratado por separado.
Tú estás diciendo que el artículo primero es una derogación de la ley de caducidad.
Es una derogación de la ley.
Recordemos lo que dice: se restablece la pretensión punitiva del Estado para todos los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el primero de marzo de 1985.
Emiliano, se puede derogar una ley expresa o tácitamente. Y bueno, esta es una derogación tácita de la ley de caducidad, por lo menos en la parte de la eliminación de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Sí, es así. Lo que puede ser a eso puede tener algunos problemas jurídicos que, bueno, no los he podido profundizar, la verdad, porque a la hora que me llegó el texto y una cuestión tan compleja, no me resultó fácil manejar todo, pero hay un problema de si se puede presentar en la misma legislatura, porque ustedes recordarán que se presentó este año un proyecto que al final no salió aprobado, por el cual se anulaba, bueno, vamos a simplificar, decir, se anulaba la ley de caducidad. Esto no es exacta, literalmente lo mismo, pero podría discutirse si no es lo mismo. El artículo 142 de la Constitución dice que no se puede presentar en una misma legislatura, es decir, en cada periodo anual, dos veces el mismo proyecto. Habría que presentarlo el año que viene. Bueno, pero esa es una cuestión, si se quiere, formal. Lo que quizás más importa es la discusión que hay planteada sobre si el voto en un referéndum, en un plebiscito, puede ser después reformado a través de una ley votada por los representantes de ese mismo pueblo. Bueno, tampoco puedo entrar a profundizar demasiado eso ahora, pero lo dejo sentado como una cuestión importante. Correcto. Esas son las cuestiones principales que hay con respecto al artículo primero. Le puedo agregar una más, que yo se lo comenté a Emiliano cuando apenas entré, y él lo había advertido ya, que es que en el artículo primero se dice que lo que se deroga, bueno, para lo que se restablece, es la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado. Creo que no está muy bien definido eso, pero lo grave es que los delitos de terrorismo de Estado no están definidos. Entonces, ¿cuáles de entre los delitos que estaban comprendidos en la ley de caducidad deben ser considerados terrorismo de Estado? Bueno, esto es fruto quizás del apresuramiento que han tenido que resolver esta cuestión los legisladores proponentes del proyecto de ley.
Sí. No han podido... Se supone que si uno introduce en un artículo de un proyecto de ley un concepto, un término, ¿no?, terrorismo de Estado, lo puede hacer si ya está a su vez definido en otra parte de la normativa.
Sí, más en materia penal, porque ¿sabes qué pasa?
Y eso no ocurre con este término.
Claro, y el problema que hay, sí, podría haber algún tratado internacional que dijera algo, pero eso ya es llevar la cuestión lejísimos. El problema que hay es que en materia penal la definición de lo que se llama la acción típica tiene que ser muy precisa, absolutamente exacta, y bueno, terrorismo de Estado, con franqueza uno tiene una idea de lo que es, pero no exacta, ¿no? ¿Verdad?
Pasando después al artículo 2.
Es el primer tema. El segundo tema es el de los artículos 2 y 3.
No se computará plazo procesal alguno en el periodo comprendido entre el 22 de diciembre de 1986 y la vigencia de esta ley para los delitos a que refiere el artículo 1. Y artículo 3, declárase que los delitos a que refieren los artículos anteriores son crímenes contra la humanidad de conformidad con los tratados internacionales de los que la República es parte.
A ver, estos dos artículos atienden algo, si se quiere, diferente. El primero era el tema de la ley de caducidad, con lo cual se quiere cumplir con una especie de compromiso que hay con, digámoslo así por ahora, que hay con la sentencia de la Corte Interamericana de dejar sin efecto la ley de caducidad, y además con una cierta opinión fuerte que hay en una parte importante de la ciudadanía, particularmente del partido de gobierno, respecto a que esta ley tendría que dejar de existir. Pero con estos artículos 2 y 3, en cambio, lo que se enfrenta es el tema de la famosa prescripción. Digo la famosa porque ha estado en la boca de todo el mundo en los últimos tiempos, que es un tema endiabladamente complicado, además, porque para algunos, y quizás sea así, ya prescribieron los delitos en el 2005, todos, con lo cual este tema está superado, porque a eso sí, levantar un delito que está extinguido, restablecerlo para el pasado es imposible, eso es absolutamente inconstitucional y de eso no tengo ninguna duda. Pero hay otra teoría de que no habría prescrito porque se trataría, bueno, digamos, de delitos especialmente agravados, entonces la prescripción se extiende. También es una cuestión muy técnica, pero ya de entrada tenemos el primer problema, ¿prescribieron o no prescribieron? Si prescribieron, la verdad es que el tema está zanjado, para bien o para mal, me guste o no me guste, está liquidado. Si no prescribieron, bueno, ahí vienen las soluciones que se proponen en el artículo 2 y el 3, que son dos soluciones distintas, por lo que veo. En el primero, redactado creo que incorrectamente, porque se habla de plazos procesales y la prescripción no es un plazo procesal, no es un plazo procesal la prescripción, no, o sea que no sé realmente, es algo que apunte a otra cosa, el artículo que no sé cuál es, creo que ya tiene un defecto de redacción, ¿no? Pero en el primero lo que se dice es que no se computará el plazo en corrido entre el momento en que se aprobó la ley de caducidad y el momento que se apruebe esta otra ley. ¿Por qué? Bueno, porque eso se explica en la exposición de motivos, porque habría una aplicación de esa regla conforme al que justamente impedido no le corre plazo. Que eso sí existe, ¿no? Si alguien tiene un plazo para apelar, por ejemplo, una sentencia, y está, yo que sé, viene un terremoto, bueno, no le corre plazo. Si queda aislado por una creciente en un río, no le corre el plazo. Bueno, eso es un tema zanjado en materia procesal. Y se dice que acá no corre el plazo para presentar las denuncias correspondientes y establecer los procesamientos que podrían corresponder durante ese periodo, ¿no verdad? Pero lo cierto es que esto se contradice un poco con la realidad, porque la verdad es que sí se ha procesado gente durante este periodo. Decir que no corrió el plazo, la verdad que no es muy claro, ¿no? En realidad hay una cantidad de personas que están presas en este momento, pese a que aparentemente estarían justamente impedidos. No sé, es complicado, es realmente complicado, da para mucho más de un par de horas leyéndolo como fue la que estuve.
Con estos apuntes en el terreno jurídico, Alejandro, el artículo tercero, ¿cómo lo ibas a comentar?
Y el artículo tercero es una solución distinta, alternativa, no habla de que no le corrieron plazos, no habla de que, sino que simplemente se dice que no es imprescriptible, ¿no verdad?
Que son imprescriptibles.
Que son imprescriptibles.
Son crímenes contra la humanidad de conformidad con los tratados de lo que la República es parte.
Claro, el problema de los tratados los aprobamos en el siglo XXI y estos delitos se cometieron hace 30 años. Entonces está el problema de la retroactividad planteado ahí. Hay una tercera cuestión que no está planteado acá, pero yo no, es muy técnica, la he hablado con un compañero académico en algún momento, y que tiene que ver con la forma de tipificación del delito de desaparición forzada, como estas privaciones de libertad que originariamente en todo caso eran eso, las que efectivamente no se comprobó que hubiera muerto la persona, ¿no verdad? Fueron transformadas luego, para decirlo de una manera que se pueda entender, por la ley 18.026 en delito de desaparición forzada. Bueno, pues quizás podría haber una solución para evitar el tema de la prescripción a través de un mecanismo por el cual se hacen jugar el cambio, la tipificación. Fíjense que si el delito de desaparición forzada es un delito permanente, que se comete instante a instante, ¿no verdad? Bueno, no quiero seguir, me parece, Emiliano, porque te estoy dando demasiadas cuestiones técnicas a ti, a los oyentes, y capaz que los complico.
Se alargó mucho la intervención de Alejandro, pero creo que valía la pena, teniendo en cuenta su especialización en esta materia, creo que conviene tener un enfoque jurídico. Vamos a incorporar otros en los próximos días. Entonces, para no alargar mucho más toda la consideración del tema, después de escuchar a Alejandro, otros comentarios. Agustín, por ejemplo.
No, yo creo que efectivamente hay un conjunto de aspectos técnicos que me parece razonable que deben ser tenidos en cuenta en la aprobación de cualquier legislación. Hay una discusión también sobre el grado en el cual una sociedad puede, en definitiva, decir que debe penalizar cierto tipo de conductas o no. Y acá hay un elemento importante a tener en cuenta. Uruguay aprobó bajo presiones, en eso creo que hay un acuerdo razonablemente extendido, la llamada ley de caducidad, y buena parte de la población, y yo he sentido también juicios técnicos muy respetables, que consideran que esa misma ley es anticonstitucional por los procedimientos que establece. Entonces, no creo que sea tan sencillo decir, bueno, esto fue aprobado y por lo tanto no se puede modificar. Me parece que es una discusión importante, y es una discusión que está siendo dada en el país, no de una forma original, también ha sido dada en otros países en las que se han encontrado otro tipo de soluciones. No estoy diciendo que sea sencillo, ni estoy diciendo, porque no tengo la capacidad, que el proyecto técnicamente sea bueno, pero creo que por lo menos una parte de la sociedad uruguaya trata de saldar una deuda con su historia, ¿no?
Isaac, ¿terminamos?
Sí, a ver, yo creo que hay un principio básico de toda esta historia. El proyecto podrá ser inconstitucional o no. La Corte primero dijo que era constitucional, después cambió la Corte, cambió las circunstancias políticas y ahora dice que es inconstitucional.
Estás hablando de la ley de caducidad.
La ley de caducidad. Más allá de eso, yo creo que ratificado dos veces, con 20 años de diferencia, con lo que eso implica, 20 años debe ser, yo no sé, pero una parte importante de los votantes que votaron 50%. La segunda vez. ¿Cuánto?
50%.
50%, bueno, sí. 50% de los votantes, todos nuevos, terminan ratificando algo de 20 años atrás. Yo, por más inconstitucional que sea desde el punto de vista legal, y yo entiendo que los jueces aplican solo eso, desde el punto de vista moral no es inconstitucional. Está muy claro que no es inconstitucional. Y entonces, la que las sociedades pueden cambiar, y que pueden cambiar las leyes, y que cambien las cosas, eso va de suyo. Eso es así, es el devenir de la vida. Pero, no lo pueden cambiar para atrás. Siempre se cambian para adelante las cosas, en todos los casos. Si no, yo qué sé, yo, por ejemplo, el artículo segundo, yo lo entiendo así como que se suspende la aplicación de algún artículo del Código Civil, prácticamente. Eso es lo que está diciendo el artículo segundo. Eso me parece algo en democracia. Con una ley ratificada, no sé, me parece a mí que esto digo, está fuera, y seguimos mirando para atrás, y seguimos discutiendo para atrás, y seguimos revolviendo en algo que, la verdad se ha dicho, yo no, reitero, no estoy muy de acuerdo cómo terminó todo, pero de alguna manera terminó, si a mí no me gusta, como no le gusta a muchos, pero terminó.
¿Ibas a agregar algo?
No, solamente decir que también en esto tuvieron que ver los distintos presidentes que hemos tenido desde aquel momento hasta entonces, porque recordemos que la ley de caducidad decía que el Poder Ejecutivo, en nombre del presidente, podía decir estos casos están habilitados, están comprendidos en la ley de caducidad o no, y solo los presidentes Frente Amplistas habilitaron investigaciones bajo la ley de caducidad, y los presidentes de los otros partidos no. Entonces me parece que también hubo criterios diferentes.
A la calle nunca le plantearon, nunca, por lo menos lo dijo, ¿no?, que a él no le habían planteado nunca ese problema.